Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Si te levantas ahora, estás oyendo Fin de Semana, tu programa de los sábados y domingos en COPE y escuchas a Cristina. España lleva 25 años liderando la lista de países donde se realizan más donaciones y trasplantes de órganos. Estamos tan acostumbrados a tirarnos piedras encima, a despreciarnos y a compararnos de forma con complejo de inferioridad con respecto a otros países, que no ponemos en valor nuestra absoluta generosidad, porque esto es una muestra de la generosidad nacional. Y cuidándolo y aventándolo estaba detrás don Rafael Matesanz, no don Carlos Matesanz, como he dicho yo antes, que este es nuestro crítico de música clásica. Don Rafael Matesanz lleva toda la vida cuidando y abasteciendo y pastoreando este sistema. Y uno desearía que las personas buenas estuviesen siempre ahí, al servicio de los demás. Pero claro, los seres humanos somos finitos, él lo sabe mejor que nadie, y también él tiene derecho a jubilarse, como todos los seres humanos. Don Rafael Matesanz, enhorabuena, buenos días.
Hola, buenos días.
creo que estás viendo el partido, perdona que te tutee porque son muchos años. ¿Estás viendo el partido de Federer y de Nadal?
Sí, lo estaba viendo ahora sin sonido y no hemos empezado bien, pero bueno, esperemos que remonte.
Ah, bueno, ha ido mal al comienzo, yo como estaba con el comienzo del programa.
Ya, gana un ser Federer, pero bueno, seguro que a largo plazo Nadal al final se impone.
Sí, solo quedan 5 horas.
Aproximadamente, sí.
¡Qué agotamiento! Solo de decirlo me agoto. Bueno, realmente, si hubiese que poner un calificativo a todo lo que ha pasado, por ejemplo, en 2016 alcanzamos un récord histórico, 2.018 donantes y 4.818 trasplantes, cabría hablar de generosidad, ¿verdad?
Pues sí, es el resultado de muchas cosas. La primera, evidentemente, la generosidad. Todo pasa por ahí. Si la gente no dona sus órganos o los de sus familiares, pues nada de esto sería posible y todas las miles y miles de vidas que salvamos cada año, pues no se podrían salvar. A partir de ahí, pues hay mucha gente que está trabajando para poner todo esto en pie. Y bueno, pues la cosa va marchando y esos 25 años pues me parece que es un logro del que la sociedad española puede y debe sentirse muy, muy orgullosa.
Uh-huh. La verdad es que yo creo que todo tiene que ver también con organizar correctamente un momento delicadísimo. El momento en que una persona se ha matado o una persona ha tenido algún tipo de incidente y ha fallecido, pero el corazón está todavía latiendo y los parientes probablemente no entienden que ha muerto y hay que pedirles a ellos los órganos, ¿verdad?
Efectivamente, y todo eso hay que hacerlo con mucha profesionalidad y con una exactitud milimétrica. Es muy difícil entender que el padre, la madre, el hijo, pues el médico nos dice que ha fallecido y que, sin embargo, el corazón le sigue latiendo. La mayoría de las negativas familiares que se producen, y todavía se producen alrededor de un 15% de cada 100 familias que se consultan, 15 dicen que no, pues tienen la base en esa no comprensión de una situación que tiene su explicación científica, pero que evidentemente es muy difícil de entender en esos momentos tan, tan delicados. Y efectivamente, el que tengamos tanto donante, pues se debe a que mucha gente está muy bien organizada para que esta no comprensión no se produzca.
¿Por qué sigue latiendo el corazón de una persona difunta?
Pues es el resultado de que existan respiradores, porque antes de que existieran respiradores en las unidades de vigilancia intensiva no existía la muerte cerebral. La muerte cerebral es cuando se destruye el cerebro, todo el sistema nervioso central, que ahí es donde radica la vida y no en otros órganos. Y entonces esa persona todavía está conectada a un respirador, le llega el oxígeno y el corazón va a seguir latiendo durante unas horas, a veces 24 horas, en general muy pocas horas, que son las necesarias para pedir permiso a la familia, organizarlo todo y que se produzca esa donación de órganos. Eso ocurre alrededor de un 2% de la gente que fallece en un hospital, es decir, muy poca gente, y por eso tener donantes de órganos es tan complicado, ¿no? Porque si no, pues habría donantes de órganos en todo el mundo, y no es así. Sé que en España fallecen al año unas 400.000 personas, y sin embargo nuestro número récord en todo el mundo son 2.000 donantes, ¿no? O sea que eso pone de manifiesto la dificultad de lo que estamos hablando.
Claro. ¿Y ocurre alguna vez que una persona que es mantenida con respiración artificial y a la que le late el corazón realmente sigue viva?
No, la muerte cerebral no tiene nada que ver con los comas, nada parecido. Ahí tenemos procedimientos para diagnosticar que efectivamente en ese cerebro ya no hay vida. Eso está muy claro. Y es la barrera entre la vida y la muerte en este punto está perfectamente definida, tanto desde el punto de vista científico, como legal, como ético. Y no debe caber la más mínima duda sobre esto.
Claro, esto es cosa muy importante. Luego hay una figura verdaderamente bonita que es la del buen samaritano, el que quiere donar un riñón a otra persona, pero ojo, una persona a la que no conoce y sin nada a cambio. Y cada vez se produce más. Yo casi no lo entiendo, esta maravillosa generosidad. Se conoce que soy muy mezquina.
Pues sí, fíjate, Cristina, que durante muchos años nosotros que habíamos leído esto en revistas científicas norteamericanas e inglesas, que era en los sitios donde surgió esta figura, la verdad es que no lo queríamos aplicar en España, pues porque pensábamos que debajo de ello pues es muy difícil descartar que no hubiera algún tipo de interés crematístico. Y sin embargo en un momento determinado se produjo esta situación y nos lanzamos a regularlo de una forma muy estricta. Y la verdad es que la respuesta de la sociedad española en esto también ha sido espectacular, porque ha habido más de 200 personas que se han ofrecido a la Organización Nacional de Trasplantes para ser buen samaritano de todo tipo, condición, de todas las comunidades. Al final nosotros hemos sido muy muy estrictos y solamente se han producido alrededor de 10 de estas donaciones, pues porque en el momento que hay el más mínimo problema médico de hipertensión, de obesidad, de diabetes o de lo que sea, pues descartamos al donante para estar totalmente seguro. Pero sí, para mí es la muestra de generosidad más clara que puede existir. O sea, es darle un riñón o un fragmento de hígado, que también hay buenos samaritanos hepáticos.
Pero esto es gente que se levanta, por ejemplo, yo mañana y van al hospital.
Sí, efectivamente. O sea, o contacta con la ONT, llama a nuestro teléfono, o va a su médico en el hospital, a un equipo de trasplantes.
¿Y por qué lo hacen? ¿Se lo habrán explicado a los técnicos?
Pues sí, son personas, habitualmente llevan una vida, pues, o bien son muy religiosas, o realmente han colaborado mucho con ONGs. Es decir, son personas que están volcadas en dar algo a los demás. Y entonces llegan a la conclusión de que una persona que está en diálisis, pues realmente está en una situación de sufrimiento grande, y así es. Y que, bueno, si ellos tienen dos riñones y pueden desprenderse de uno y realmente ellos seguir viviendo bien y darle vida a otra persona, pues que eso es una muestra de amor al prójimo tremenda, ¿no? Y efectivamente así es. Pero la verdad es que resulta difícil entender.
Bueno, porque tal grado de amor, ¿no? Sí, es difícil de entender para la gente mezquina como yo. Indudablemente, sí, hay gente excepcional y de ellos tenemos que aprender. Muchos de ellos pasan por el programa, ¿no?
Para mí una de las cosas, en este punto, que siempre es un poco frustrante, es no poder mostrar a la sociedad a estas personas. Porque precisamente para mantener el anonimato nosotros no damos el más mínimo dato que les puede identificar. Pero yo creo que son personas que merecerían un homenaje público. Jolín. Porque eso es tremendo, ¿no?
Y porque constituyen un ejemplo. Estoy segura que de conocerse su identidad, más personas se adherirían, ¿eh? Y realmente se ensancharía un poco el alma de nuestra sociedad. Don Rafael Matensanz las ha pasado a veces canutas, porque no todo el mundo se ha llevado bien con él, como es normal en los trabajos. Y, de hecho, ha entrado y salido del sistema de trasplantes. Tuvo problemas en su día con Celia Villalobos en el año 2000. Ana Pastor lo repescó en el 2004. Ha trabajado a lo largo de su trayectoria en la Organización Nacional de Trasplantes con 14 ministros diferentes. ¿Con cuál se ha llevado mejor?
Con Ana Pastor, sin duda. Ana Pastor y Trinidad Jiménez han sido las dos personas, pues, que para mí han sido más receptivas a lo que era la ONT. Dos personas tremendamente resolutivas, cada una en su estilo, que es bastante distinto. Y bueno, a mí me han enseñado eso, que no depende tanto de qué partido esté, sino realmente de cómo sea la persona que tiene la responsabilidad de estar en el Ministerio del Paseo del Prado. Yo creo que eso es lo que es fundamental, tanto para bien como para mal.
Qué preciosidad, ¿no? O sea, yo creo que también de la trayectoria de Rafael Matensanz perdemos esto, lo importante que es una persona que hace con pasión su trabajo, con dedicación y con convicción. Puede cambiar la sociedad. ¿De dónde le viene a Rafael Matensanz este impulso?
Bueno, yo creo que todos los médicos tenemos unas ansias de mejorar la sociedad, bien sea directamente en el trato con el paciente o mejorar la organización. Y bueno, yo recuerdo que cuando era médico en el hospital, Ramón y Cajal, pues una de las cosas que más me impactaban es ver lo que sufrían los enfermos en diálisis, ¿no? Yo atendía a este tipo de enfermos y realmente sus vidas eran muy, muy difíciles. Y entonces nosotros hacíamos trasplantes de riñón y veíamos que un porcentaje de ellos realmente mejoraban de forma espectacular, pero que todavía quedaban muchos, ¿no? Y claro, cuando me propusieron en su día que si quería hacer algo para organizar todo esto, que la verdad es que por los años 80 era un perfecto desastre organizativo, pues yo dije, bueno, pues esta es mi oportunidad, si me dan esa ocasión de hacerlo, pues vamos a por ello. Y sí, pronto uno pues entiende que no solamente es esto, son las personas que están esperando un corazón y que si no llega ese corazón fallecen, o un trasplante de médula, o 20.000 historias. Fíjate que al final en España se han trasplantado medio millón de personas, contando los 100.000 de órganos, pero luego los trasplantes de médula, de cordón, de córnea, de huesos, de absolutamente de todo. Yo creo que ahí el esfuerzo que ha hecho toda la sociedad española ha sido fundamental para mejorar la vida y la salud de cientos de miles de sus ciudadanos.
Bueno, a mí me parece espantoso que se jubile Rafael Matesanz. Me parece un cargo delicadísimo el que ocupa y bueno, ya veremos a ver quién lo sustituye. Tengo entendido que tiene usted alguna preocupación por esa transición.
Sí, lógicamente. Vamos, de hecho, yo anuncié que me jubilaba el año pasado y si sigo aquí, pues ha sido porque hemos tenido un gobierno en funciones y no me parecía ni medianamente lógico dejarlo y un poco en barbecho, ¿no? Y yo estaba esperando que hubiese alguien con esa responsabilidad de gobernar y plantearle mis dudas, mis temores y sobre todo darle un perfil de quien yo creo que debe continuar en mi puesto. Naturalmente no nominar a nadie, porque no está entre esto no es hereditario, pero sí por lo menos decirle pues que tiene que ser de alguien de dentro de la organización, que conozca perfectamente el sistema, porque si no el tiempo que se puede perder en aprender qué es esto y cómo funciona, pues la verdad es que puede ser muy negativo para todo nuestro sistema.
¿Y ha hablado con la ministra de Sanidad, con la nueva ministra Dolors Montserrat, esto?
Sí, he hablado pues un par de veces con ella y la verdad es que se ha mostrado muy muy receptiva. Están analizando pues una serie de currículums que le he ido pasando y yo espero que en los próximos días pues tengamos ya señalado quién va a ser la persona que me sustituya.
Bueno, y tú, vuelvo al tú porque es que es absurdo que esté yo aquí con el usted impostado. ¿Tú a qué te vas a dedicar después del 31 de marzo? Que es que ya ha pasado mañana.
Pues a vivir.
Bueno, creo que hasta ahora habrás vivido también.
Sí, pero algunas veces malamente.
Malamente.
Nada, a vivir, voy a hacer, a tener eso que no he tenido en muchos años, a tener tiempo, ¿no? Dedicarlo a mi familia, tengo un nieto precioso, bueno, a oír música, a leer, a pasear, a irme a una casita que tenemos en la playa, en fin, todo este tipo de cosas que, como digo, me ha sido tremendamente difícil hacer, pues porque 28 años tirando del carro de los trasplantes pues pesa mucho.
Antes de irte quería preguntarte una cosa muy delicada. Hay, al margen de sistemas tan buenos como el nuestro, todo un mercado negro de órganos y de otras cosas, porque por ejemplo los embarazos subrogados a mi juicio son también un tráfico. Hace poco sacaba La Sexta un reportaje en el que se veía un montón de mujeres en los Estados Unidos en una consulta esperando con embarazos alquilados, ¿no? Y una decía, pues yo llevo dos para Alemania y yo llevo uno para Estados Unidos y yo llevo dos para España, ¿no? Y cuando preguntaban, la gente confía que lo hacía por dinero, ¿no? Un embarazo lastra la vida de una mujer para siempre porque realmente tiene consecuencias en el cuerpo que uno acepta por amor, ¿no? Y cuando esto se mercadea con el dolor de la gente es un verdadero problema. ¿Qué opina de esto, Rafael Matesanz?
Bueno, yo creo que todo esto es consecuencia de la desigualdad que existe en el mundo, la desigualdad rampante. O sea, el hecho, claro, de que alrededor del 20% de la población mundial disponga del 80% de los recursos y viceversa, pues es lo que es el caldo de cultivo para el tráfico de órganos. Hay gente que tiene sus órganos en perfecto estado de salud y no tiene dinero, y sin embargo hay otra gente que tiene muchísimo dinero, pero tiene insuficiencia renal, o necesita un hígado, un corazón. Bueno, eso es dinamita pura, ¿no? Y eso es lo que hace que la Organización Mundial de la Salud considere que esté entre un 5 y un 10% de los trasplantes que se hacen en el mundo se hacen bajo alguna forma de comercialización, ¿no? Frente a eso no hay más que una vacuna, y es cosa como las que hemos hecho en España de proporcionar a nuestros ciudadanos las máximas posibilidades de trasplantarse y hacerlo todo sobre una base de altruismo. En el momento que el altruismo desaparece, y lo mismo ocurre con la gestación subrogada. La gestación subrogada, que es un tema muy muy complejo,
y que yo
puedo entender cuando se hace de una forma altruista. En cambio, ya cuando entra el dinero por medio, pues las cosas se complican, y mucho, ¿no? Y la verdad es que en estos momentos hay países que son manifiestamente vendedores, todo el norte de África, la parte de Egipto, Libia, Turquía, Pakistán, Filipinas, antiguas repúblicas de la Unión Soviética, pues son lugares donde se están vendiendo riñones, pero no en casos aislados, no, de una forma absolutamente masiva, y los que los compran pues son ciudadanos de Estados Unidos, de Israel, de Japón, de Europa Occidental. Es decir, los que compran, está muy claro, son los ricos, y los que venden, está muy claro, son los pobres.
Son los pobres. Don Rafael Madesanz, enhorabuena. Enhorabuena por toda una carrera. Pocas veces una persona puede retirarse con estos laureles, con este agradecimiento social, con esta conciencia del trabajo bien hecho y enfrentar esta nueva etapa de la vida con esta satisfacción. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias, Cristina. Un placer.
Un saludo.
Contigo, como siempre.